Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos, desde aquí te lo dejo, que veo que tiene muchas cosas que contar.
Lo recojo y te lo cuento. Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablamos de deporte, Deportes COPE en la Linterna, y comenzamos por el enésimo capítulo del caso Lucas Hernández. Lo que está pasando puntualmente lo vamos contando en la cadena COPE. Esto es lo último que dijo el jugador el pasado 19 de diciembre.
Como siempre he dicho, es un orgullo y un honor, ¿no?, que mucha gente se fije en mí y esté contenta pues conmigo, ¿no? Porque la verdad que desde pequeñito estoy aquí y ojalá siga mucho tiempo aquí.
En los últimos días hemos contado, primero, lo que piensa el club, segundo, lo que piensa el futbolista, y tercero, Alberto Arauz. Hoy hemos leído unas palabras del implicado, de Lucas Hernández.
Sí, el futbolista del Atlético de Madrid, Charly, ha hablado en el diario galo Le Figaro y ha dejado su futuro bastante en el aire. Lucas ha dicho: hay bastantes clubes en Europa que me hacen soñar, pero no te diré cuáles. Estoy bien aquí, en Madrid, pero si tengo que irme mañana porque un proyecto me interesa, me lo plantearía. Además, minutos después, su representante Manolo García Quilón ha hablado en Deportes 4.
No tengo nada que decir, creo que el club ha hecho ya una manifestación y por tanto que yo haga cualquier valoración prácticamente no tiene mucho sentido. Ya el club se ha manifestado, nada más.
Decía Gilmarín ayer que Lucas, si acaso, hablarán para junio. Eso
lo que se tenga que ver es el próximo día se verá, pero ahora mismo el club ha sido muy concreto, Miguel Ángel ha hablado muy concreto y no creo que haya más que decir, ¿eh? Os agradezco y disculparme que no pueda reunir.
En los próximos días se verá, y Miguel Ángel Gilmarín ha sido muy concreto, dice Manolo García Quilón. Pero Juan Gato, las palabras importantes, las de Lucas, ¿qué te han parecido?
Bueno, pues las palabras de Lucas me parece una escalada más en la tensión y fractura abierta por el jugador y el representante con el Atlético de Madrid. Es cierto que hay un interés creciente del Bayern, como de otros grandes clubes, porque Lucas es un jugadorazo, pero estas palabras en Le Figaro lo que dejan abierto es un escenario nuevo en el que yo no sé si Lucas habrá medido las consecuencias, porque eso le puede acarrear algún conflicto con la grada en lo que queda de campeonato en el Metropolitano. Yo creo que hay una máxima que a lo mejor Lucas convendría que se le refrescara, que es la que dijo Fernando Torres, que es santo y seña de este club. Y en el Atlético de Madrid tienen que estar los jugadores que quieren estar. Si no, se le aplica el artículo 155, puerta y caja.
Primer caso, el de Lucas Hernández. Segundo caso, el de Eden Hazard. Hace dos días le escuchábamos decir que su objetivo es ser una leyenda en el Chelsea. Pero ojo, Avilés, a lo que ha dicho hoy el futbolista belga, o mejor dicho, el míster del futbolista belga, Sarri, sobre su futuro y si quiere arreglarlo ya o se tiene que demorar en el tiempo.
Sí, porque lleva tiempo, mucho tiempo, vinculado el nombre de Hazard al Real Madrid, y días antes de que se abra el mercado de invierno ha vuelto a coger fuerza esta posibilidad. Hoy en rueda de prensa, lógicamente, ha comparecido Sarri antes del Chelsea Crystal Palace y le han preguntado por esto. El técnico blue está cansado del tema y lo zanja así.
I am the coach. I am not the president.
Yo soy el entrenador, no soy el presidente, no me encargo del mercado. Soy el entrenador y quiero hablar con él solo de la oposición que ocupa en el campo. Creo que tenemos que resolver el problema. Si queremos programar el futuro, tenemos que resolver este problema.
Mientras tanto, Solari, siempre que le han preguntado, echa balones fuera sobre los fichajes en el mercado de invierno.
¿Consideras necesaria la llegada de algún futbolista, o con la plantilla que tienes actualmente, consideras que es suficiente para abordar todas las competiciones?
No estoy al tanto y no está dentro de mi esfera de competencia.
Y el Madrid, Melchor Ruiz, a esta hora 8:33, ¿cómo tiene sus movimientos el mercado de fichajes?
Bueno, en principio el Real Madrid no tiene previsto hacer fichajes, al menos fichajes importantes de gran nombre en este mercado de invierno. No suele acudir al mercado invernal, salvo, evidentemente, estará atento de que aparezca alguna ganga que pudiese interesar y beneficiar al Real Madrid. Por otra parte, sí va a seguir en esa línea de incorporar gente muy joven, jóvenes promesas, que son prácticamente operaciones económicas muy interesantes. Estamos hablando, por ejemplo, del caso del malagueño Brahim Díaz, de 19 años, que milita en el Manchester City, o de Ezequiel Palacios, el joven jugador de River, y por supuesto también de Micián. Ya lo comentamos en una retransmisión en tiempo de juego, en ese partido de Copa ante el Melilla, que el Real Madrid estaba interesado en hacerse con su contratación, eso sí, para traerlo al Castilla.
Brahim Díaz y Palacios, los dos nombres objetivos del Real Madrid. Y el Barça ayer presentó a un fichaje y a Vidal dejó caer que a lo mejor puede pasar algo más.
Nosotros siempre analizamos la situación interna. Seguramente, ¿no?, vamos a seguir cómo está el mercado. Pero bueno, no tenemos nada previsto, y al nivel de salidas siempre depende, ¿no?, de los jugadores, de lo que necesitan. Seguramente que algunos necesitan jugar más. Yo no soy el entrenador y no decido. Todo se pone en la mesa, se habla y se toma decisiones como lo hemos pasado pues el último verano.
Y es que Gil en el Barça están pendientes ahora mismo de posibles fichajes, pero también, por supuesto, de aligerar carga de plantilla.
Sí, porque con la llegada de Murillo el Barça se ha provisto de lo que necesitaba con urgencia, ese central que cubra la baja de Vermaelen y sobre todo la de Umtiti, que sigue preocupando con su rodilla. La artillería gruesa para el verano, De Ligt, De Jong, Ndombele, Todibo, Rabiot, solo este último caso podría hacer variar el rumbo si es que el PSG se presta a negocio. Pero, siguiendo el hilo de lo que le escuchábamos a Vidal, la salida de Munir está cantada, ahora o en verano, cuando acaba contrato. Gusta en el Calcio, en el Sevilla y en el Betis. El siguiente podría ser Denis Suárez. Le quiere el Valencia, pero solo por el límite salarial puede hacerse la operación en calidad de cesión. Y algún otro jugador como Samper también podría dejar el Barça este invierno.
Más largo en el tiempo, Juan Arias, parece ser que va a ser lo de las renovaciones de Ernesto Valverde y Jordi Alba, que tienen que estar previstas para este 2019.
Sí, la principal incógnita es saber qué va a suceder con Ernesto Valverde, que acaba contrato al final de esta temporada. El club tiene una opción de renovación, pero hasta el momento ni el técnico ni el Barça están dando indicios de tener prisa en desvelar el futuro del Chingurri. Por lo que respecta a Jordi Alba, cuyo contrato finaliza en el 2020, las negociaciones no están evolucionando al ritmo que el lateral desearía, y así lo ha ido expresando en las últimas semanas.
8:36, se está acabando el 2018 y es momento de hacer balance.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Y es que hoy en Deportes Cope, la Linterna, proponemos un juego: elegir al que ha sido el mejor equipo español de este 2018. Tres opciones: el Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. Comenzamos por el conjunto blanco, el actual campeón de Europa y del mundo.
Centro Marcelo, va el rebote.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Acrobacia! ¡Chile!
¡El Camero!
¡La besa! ¡Se va! Al medio.
A ver, Alberto Arauz, ¿por qué el Real Madrid puede ser el mejor equipo de 2018?
Pues porque el equipo merengue, Charly, ha conseguido en este año 2018 el más difícil todavía, que es encadenar su tercera Champions League consecutiva, ganando al Liverpool en la final de Kiev. Y además, hace menos de una semana, ganó en Abu Dhabi su séptimo Mundial de Clubes, tercero de manera consecutiva.
Y estar aquí en mérito de este grupo de jugadores y haber ganado este trofeo también del club, del Real Madrid, que me parece que cierra, le pone un broche a una etapa maravillosa que intentaremos continuar sin lugar a dudas, pero ganar tres Champions League y ponerle a esas tres Champions, tres Mundiales de Clubes, es una cosa que va a ser difícil de repetir. Este grupo de jugadores y este club ha hecho historia.
Este era Solari hablando de la historia que ha hecho este año su equipo. Segundo candidato, o primero o tercero, el Fútbol Club Barcelona.
Luis Suárez para Leo. ¡Gol!
La bota.
El hat-trick y la bota de oro. Y la liga para Leo Messi. Marcará
argumentos Albert Díez para elegir al Barça como mejor equipo de 2018.
Básicamente, Carlos, porque ha sido el más regular, firmando un doblete, Liga y Copa, hay que añadir la Supercopa de España. Empezó el año líder, acaba el año líder del campeonato doméstico, sumó la séptima liga en los últimos 10 años, 93 puntos para el Barcelona, atención, 14 más que el segundo, el Atlético, y 17 más que el tercero, el Real Madrid. Messi, Pichichi y bota de oro. Bueno, la Copa, la quinta consecutiva, y además, en este 2018, manita al Real Madrid, 5-1. Por todo eso, pero básicamente por ganar la Liga, Valverde entiende que el Barcelona es el mejor.
Hombre, cuando estás persiguiéndolo durante toda la temporada, cuando llegas y dices, bueno, por fin, ¿no? Realmente lo estamos persiguiendo desde el inicio, desde el comienzo hemos estado en cabeza. Y bueno, hemos llegado bien con cierto margen y bueno, al final yo creo que hemos sido los mejores en la Liga.
Y el tercer candidato que proponemos también tiene sus méritos, ¿eh? El Atlético de Madrid.
¡Tomás, atrás, Saúl! ¡Qué golazo! ¡Espectacular, Saúl, de zurda! ¡El balón! ¡Arriba, imparable para Europa! ¡Es el Atlético! ¡Es el Atlético de Madrid! ¡Godín, la
Abogado del Atlético de Madrid, José Nieto, ¿por qué es el mejor de 2018?
Pues Charlie, el Atleti nos ha dejado un 2018 en el que ha sido el mejor equipo local de la Liga, con 50 puntos de 63 posibles, justo por delante del Barça, que ha hecho también de su estilo de juego una creencia. Solo 9 goles encajados en casa y 15 veces que dejó la portería cero. El Barça y el Madrid solo lo hicieron 8 veces. Y que, sobre todo, ganó una Europa League que cada día tiene más nivel y una Supercopa de Europa ante el eterno rival, que también quedó por detrás en esa Liga. La realidad es que, como dice el Cholo, es otro año para la historia del Atleti.
Había el sentido de confirmar que en la vida uno tiene que insistir. Y la única manera de volver a ganar es insistiendo, levantándose, perdiendo y volviendo a levantarse. Perdimos una final faltando 2 minutos, una final por penales. Y el equipo se volvió a levantar. Estos chicos son la historia del Atlético de Madrid viviente. Porque son estos últimos 8 o 10 años que son maravillosos.
Los tres tienen argumentos, tienen fútbol, tienen goles y, sobre todo, los tres tienen títulos. Elías Israel, director de Sport You, ¿para ti quién ha sido el mejor equipo del año 2018?
Para este tipo de situaciones siempre hay que elegir una opción y pensar que cuál es el equipo por el que todos se cambiarían. Yo creo que tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona se cambiarían por el Real Madrid, que ha sido campeón de la Liga de Campeones y campeón del Mundial de Clubes. Con lo cual, si es el mejor equipo del mundo, ¿cómo vamos a cuestionar que su temporada ha sido la mejor?
Arroba Deportes Cope, esa pregunta lleva todo el día colgada en nuestra cuenta de Twitter. Y Javi Pascual, tenemos vencedor del equipo del año 2018.
Sí, y además bastante claro, Charlie. Casi 2.000 votos en la cuenta de Twitter de Deportes Cope y el 67% de los copenautas cree que el Real Madrid ha sido el mejor equipo del año, seguido por el Barça con el 22% de los votos y por último el Atlético, que ha recibido el apoyo del 11% de los copenautas que han votado.
Y es que como estamos en tiempo de hacer balance, lo ha hecho el Cholo Simeone. Esto dijo el Cholo el día de su presentación con la camiseta, o mejor dicho, en el banquillo del conjunto rojiblanco.
Lo que me encantaría poder ver lo que la historia del Atlético de Madrid siempre tuvo. Un equipo fuerte, un equipo aguerrido, un equipo que sea contragolpeador, un equipo que sea veloz. Lo que nos identificó a todos los atléticos para enamorarnos de esta gloriosa camiseta.
Han pasado 7 años de ese momento, Avilés, y el Cholo no cambia ni un ápice su discurso.
No, de hecho ayer colocó un Twitter a las 11 de la noche donde decía exactamente lo mismo. Recordaba esas palabras y escribía: nos gusta un equipo agresivo, un equipo fuerte, aguerrido y contragolpeador. Lo que nos llevó a los atléticos a identificarnos con esta gloriosa camiseta. Y después añadía: son 7 años y sigo convencido de que este es el camino.
Volvemos a lo que es noticia en el día de hoy, que tiene un protagonista, Aitor Elizegui, el nuevo presidente del Athletic Club de Bilbao.
Creo que han votado un cambio, creo que han votado firme, creo que han votado con ilusión. No pienso renunciar a ese término, creo que han votado con ilusión, porque un 27 de diciembre 19.000 y pico socios hayan decidido bajar a la fiesta del Athletic, ahí va y gane.
Ayer, Álvaro Rubio, dejábamos las elecciones del Atlético a eso de las 9 a punto de finalizar. Luego contamos en el partidazo cómo acabó y cuéntanos.
Todo fue con normalidad y cordialidad para convertirse en un día histórico, Charlie, para el Atlético. Aitor Elizegui, contra todo pronóstico, hace una semana ganaba las elecciones por un exiguo margen de tan solo 85 votos sobre Alberto Uribe Etxebarria. Es verdad que los sondeos a pie de calle en la jornada de ayer ya anticipaban ese sorpaso en el seno del club rojiblanco. La participación fue inferior al 50% de los socios, pero al final la clave es que el presidente número 32 de la historia del Atlético es el cocinero Aitor Elizegui. Y ahora el siguiente paso es poner ya a funcionar la maquinaria de la nueva junta.
Ahora sí que me toca quedarme con los míos. Os dije que tenía un equipo detrás apoyando el proyecto que creo que contrasta, creo que merece la pena, creo que tiene los avales suficientes para llevar este proyecto adelante. Estamos fuertes para seguir adelante. Creo que es así.
En un día como hoy también conviene y es de ley acordarse del segundo clasificado, el señor Uribe Etxebarria.
Nos habíamos presentado para ganar. Creemos que hemos hecho lo que teníamos que hacer y las socias y los socios han decidido lo que han decidido. Tenemos un nuevo presidente y hay que felicitarle y hay que estar con él, de verdad. La afición no tiene que estar dividida, la afición no, lo que está dividido es el voto. Los socios y las socias, por favor, rememos todos y todas en favor del nuevo presidente del Athletic, Aitor Elizegui.
Y a partir de ahora, a trabajar, Álvaro Rubio, ¿cuáles son las líneas maestras del proyecto del nuevo presidente del Bocho?
Se quiere centrar sobre todo en el área social del club, quiere resucitar de forma inmediata el ambiente de San Mamés a través de la gente más joven, de la grada de animación, le da mucho empaque el nombre de Rafa Alcorta en la dirección deportiva, pero el principal objetivo de Aitor Elizegui es convertir Lezama en la mejor factoría de jugadores para el primer equipo.
Jaime Ugarte, ¿qué es lo primero que crees que tiene que hacer el nuevo presidente del Athletic Club de Bilbao?
La respuesta resulta bastante sencilla y no es otra que centrarse en el ámbito deportivo. Ahí el nuevo hombre fuerte en esa parcela, Rafa Alcorta, debe atender las peticiones de Gaizka Garitano por si el Athletic necesitara, y creo que así va a ser, reforzarse en el mercado de invierno. Los nombres de Ibai Gómez, Llorente o Ander Herrera están en la boca de todos. El tema deportivo, por tanto, debe ser el primer y principal objetivo de Aitor Elizegui.
Y es que es el primer día del Athletic, pero también es el primer día de una nueva Real Sociedad, que eso sí, algo más tranquila, porque no ha cambiado de presidente. Marco Antonio Sande ha empezado a trabajar hoy con un cambio, con un relevo en el banquillo.
Sí, vuelta al trabajo, primera sesión de Imanol tras la salida de Garitano, que se ha despedido, por cierto, esta tarde, hace nada, unos minutos, en una breve carta en la web del club. El entreno comenzó con media hora de retraso y con 200 aficionados. Sus primeros problemas, los primeros problemas de Imanol, Navas y Zaldúa al margen del grupo.
El día viene con unos cuantos líos, es lío de las últimas semanas lo que está pasando con la venta o no del Sevilla. Víctor Fernández también ha empezado a hablar de esto, la política y el ayuntamiento de la ciudad.
Sí, porque desde la pasada Junta General los aficionados del Sevilla se han rebelado contra la posible futura venta del club, algo que por cierto no está ni mucho menos confirmado todavía. Y había un tema que preocupaba muchísimo, la posibilidad de que el futuro comprador pudiera disponer del Ramón Sánchez Pizjuán y de los terrenos de la Ciudad Deportiva. Bien, pues hoy en el pleno del Ayuntamiento todos los grupos políticos han aprobado la iniciativa en la que se acuerda que no se podrá dar otro uso a esos terrenos que no sea el uso deportivo. El alcalde de la ciudad, Juan Espadas, lo confirmaba así.
El estadio del Sevilla Fútbol Club y la Ciudad Deportiva tienen una calificación, tienen un uso del suelo en el que se encuentran deportivo, y por tanto lo que hoy vamos a plantear en el pleno y se va a plantear además por unanimidad de todos los grupos municipales es en definitiva el ratificar de manera contundente y a la luz de cualquiera.
Aunque si lío tiene el Sevilla, ni que decir tiene que para lío gordo el que tiene el Reus. Último capítulo, Valdellou, que ya está llegando a una situación absolutamente dramática.
Así es, esta mañana se ha reunido la comisión mixta de la AFE y la Liga y ha dejado, digamos, libres a los 5 futbolistas que se habían acogido al procedimiento abreviado para resolver su contrato. Así entonces, ahora mismo el conjunto del Baskam tiene solo 13 jugadores y 12 fichas disponibles. Eso sí, hay 2 futbolistas que hoy mismo se han acogido al mismo proceso. Por tanto, tiene 5 días el Reus para pagarles o también quedarán libres. Por cierto, que la última hora es que mañana el máximo responsable del club, Joan Oliver, va a ofrecer una rueda de prensa a partir de las 12.
Y también tenemos que hablar de líos gordos, evidentemente, el que tienen en Italia con esa pelea tremenda de estos últimos días. Habla el alcalde de Milán.
No, yo pienso que no. Aunque
porque no, yo pienso que no, porque objetivamente, en contraposición a ciertos comportamientos, hay un montón de gente que va al estadio con buen comportamiento y que lleva niños a los estadios. Y por tanto, no creo que haya que parar el campeonato de liga. Pero repito, por encima de todo, se trata de continuar trabajando para mejorar la situación, dialogar con los clubes, ayudar a mantener el orden y sobre todo pedir a los equipos que ellos también hagan su parte.
De lo que ha pasado en ese Inter de Milán-Nápoles ha opinado todo el mundo, incluso el gobierno italiano, Adán Asenjo, lo ha hecho en el día de hoy.
Un gobierno, Charlie, en el que hay discrepancias. El último en hablar ha sido Giuseppe Conte, primer ministro italiano, que ha propuesto un parón en la Serie A, una medida que asegura hará reflexionar a toda la sociedad. Unas horas antes, el polémico ministro de Interior, Matteo Salvini, ha planteado medidas para los partidos de alto riesgo, pero ni hablar de cerrar estadios.
Ciertos partidos no se jugarán en horario nocturno. Los partidos de alto riesgo se deben jugar por la mañana o a primera hora de la tarde, a la luz del sol y con helicópteros que controlen a los delincuentes, que repito, no hay que llamar aficionados. Cerrar los estadios y prohibir los desplazamientos de los aficionados a los partidos de fuera de casa condena a los aficionados de verdad, que hay que distinguir de los delincuentes. En mi opinión, es la respuesta equivocada.
Abrimos la página del mercado de fichajes, marchándonos a Sevilla, Escalera, porque más o menos ya tenemos claro lo que busca el Betis para este mercado de invierno.
Así es, Serra Ferrer tiene en el punto de mira un delantero y un carrilero, pero sobre todo al conjunto de Setién le falta gol. Si ya venimos contando en COPE que Munir gusta mucho, otro de los nombres que estaría en la agenda del club verde y blanco es el de Bakambu, es del Villarreal, ahora jugando en el Beijing chino y que agrada mucho a los técnicos verde y blanco.
El Valencia en este mercado de invierno se agarra, se ha encontrado con un problema absolutamente inesperado.
Sí, un verdadero quebradero de cabeza en lo deportivo, pero también en lo financiero. Se trata de Aderlan Santos, que le costó al Valencia hace 3 veranos 9,5 millones de euros. Y es el paradigma de un fichaje ruinoso. Ha estado 2 veces cedido en Brasil y ahora el club trabaja en el mercado portugués para que no regrese a Paterna el próximo día 1 de enero. Marcelino no quiere verlo ni en pintura.
El Valladolid está francamente bien cerrando este 2018 y por eso, Diego Rivera, hay preocupación con la posible salida de algunos de sus futbolistas más importantes.
Sí, sobre todo la de Fernando Calero, el joven central vallisoletano que está haciendo un inicio de temporada espectacular y que tiene una cláusula bastante asequible, 11 millones de euros, una cláusula que estarían dispuestos a pagar muchos equipos de nivel europeo. Hablamos sobre todo del Borussia Dortmund, que principalmente es el equipo que puede hacer esa oferta. También en España se habla del Sevilla, pero es uno de los jugadores que preocupa, exactamente igual que Rubén Alcaraz, el centrocampista, por el que también se puede pagar 11 millones de euros de esa cláusula. Y en cuanto a llegadas, lo que va a firmar sí o sí el Real Valladolid en este invierno es un delantero central.
Estamos en época de Navidad, por tanto, época de bolos navideños, de partidos amistosos, y el gran protagonista de uno de ellos, Melchor Ruiz, ha sido Vinicius Junior, el futbolista del Real Madrid.
Charlie, lo de Vinicius en Brasil es una auténtica locura. Tiene tratamiento de superestrella y ahora, estando en el Real Madrid, pues la vinimanía se ha disparado. Ayer jugó el Jogo de las Estrellas, un partido benéfico organizado por Zico, y volvió a deslumbrar tanto en el campo como fuera del mismo. Vinicius hablaba al término del partido de su adaptación en España, al Real Madrid, del apoyo de Marcelo y Casemiro, y cómo no podía ser de otra manera, terminó cantando esa canción que ya es famosa estas Navidades, Atrasadiña.
Sí, estoy adaptándome muy rápido en el club. La gente del equipo me está ayudando a adaptarme al equipo lo más rápido posible. Además, Marcelo y Casemiro me están ayudando mucho. Con ellos es mucho más fácil.
Se ficou mundialmente famoso cantando uma música.
Depois do jogo.
Vamos pular a parte que eu peço aquele vídeo bom.
No canta tan bien como Vinicius, pero Avilés, nos cuentas que tenemos este fin de semana por delante en el fútbol internacional.
Sin fútbol en Francia hasta 2019 y con la Bundesliga parada hasta el 18 de enero, hay fútbol solo en 2 países, Italia e Inglaterra. En Italia, la Juventus se mide a la Sampdoria, el Nápoles al Bolonia y el Empoli al Inter. Y en la Premier destaco 3 partidos, por supuesto el líder, el Liverpool, contra el Arsenal, el Tottenham, que se mide al Wolverhampton, y el Southampton, Manchester City.
Este fin de semana no tenemos Liga Iberdrola para la competición, pero es momento en Huertas para que el seleccionador haga balance de lo que ha sido el año 2018.
Sí, Jorge Vilda, el director técnico de las selecciones femeninas y seleccionador absoluto, ha hecho balance de los logros conseguidos en 2018 en unas declaraciones difundidas por la Federación Española de Fútbol. Tenemos que recordar que en este 2018 las chicas han sido campeonas de Europa sub-17 y sub-19, campeonas del mundo sub-17, subcampeonas del mundo sub-20 y que han conseguido una clasificación perfecta para el Mundial de Francia 2019. Vilda asegura que durante este año se han dado cuenta del potencial que tienen, que todo lo han conseguido trabajando, que el logro de la sub-17 es el inicio de algo mayor. Y además ha dejado claro cuál es el objetivo para este 2019. Escuchamos al seleccionador femenino.
El objetivo principalmente es prepararnos bien con la absoluta para ese mundial. Las categorías inferiores tienen grandes retos por delante, esas rondas élites que te dan la oportunidad de estar en las fases finales y clasificarte para los mundiales. Este año la sub-19 es clasificatoria para el mundial sub-20 e intentar seguir llegando lejos, formando jugadoras y sobre todo pues pelear por ser mejores.
Andrea Peláez, directora de Área Chica, ¿qué balance hacemos de este 2018 en el fútbol femenino?
Si tuviera que resumir en una sola palabra el año 2018 en el fútbol femenino español, sería crecimiento. Crecimiento en la selección española, porque en la absoluta hemos mejorado en el ranking FIFA bastante. Vamos a participar en nuestro segundo mundial y seguro quedando una mejor imagen que en Canadá 2014. En las selecciones inferiores acabamos de ser campeonas del mundo sub-17, un hecho histórico. Y en la liga, pues los clubes están mucho más igualados, se hacen grandes fichajes, se refuerza buenas jugadoras para que se queden. Cuesta mucho más ganar la liga, ya no hay hegemonía. Es crecimiento la palabra.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
Había una vez un barquito que era enorme. Había una vez un barquito con mi nombre que sacaría cada verano, cada domingo a navegar.
Si llevas toda la vida soñándolo, no lo abandones ahora. Este 6 de enero, sorteo del niño con 700 millones en premios. Lotería Nacional.
Ocho y 56, comenzamos con tenis porque hoy ha vuelto Rafa Nadal a las pistas. Dani Asenjo, ¿y cómo le ha ido al español?
Con mal pie, Charlie. Derrota ante el sudafricano Kevin Anderson en tres sets. Por cierto, Rafa no va a disputar la final de consolación programada para mañana por precaución.
Aunque la cita deportiva del día ha estado hoy en Turquía. Los dos mejores equipos del continente se han enfrentado en Turquía. Fenerbahce, Real Madrid. Ha acabado hace un ratito Pilar Casado. ¿Con qué resultado?
Fenerbahce ha batido por dos puntos al Real Madrid, 65-63, en un partido en el que ha habido de todo, más 10 para los turcos en el primer cuarto, más 10 para el Real Madrid en el segundo, dos parciales más igualados, el tercero y el cuarto, Sergio Llull expulsado por antideportiva, más técnica, y cuando parecía todo más feo para el Real Madrid, parcial 0-9, que no ha sido ni mucho menos definitivo, porque lo ha remontado un Fenerbahce que suma la friolera de 11 victorias consecutivas.
También cierra la primera vuelta el Gran Canaria contra el Zalgiris, última hora de ese encuentro, Juanfran Cruz.
Último partido del año para el Gran Canaria y será de Euroliga. Muy pocos minutos va a arrancar en el Gran Canaria Arena frente al Zalgiris. Cuenta con la ausencia Víctor García para este partido de Luke Nelson y también de Fischer, mientras que podrá contar con el resto de la plantilla, insistimos, para el último partido del año, donde se espera en torno a 6.000 personas en el Gran Canaria Arena.
Esta última jornada del año, Juan Arias, nos deja un Barça que ayer ganó y que por tanto respira en la Euroliga.
Sí, 80-65 al Efes, el equipo azulgrana remontó un partido en el que tras ir perdiendo por 17 puntos y encajar 50 al descanso, se lo llevó con un parcial de 41-15 la segunda parte. No obstante, tras el partido el técnico azulgrana Pešić anunció una rueda de prensa para valorar su etapa en el Barça desde febrero. El serbio advierte que alguien no saldrá bien parado.
Cuando terminamos nuestro partido contra Obradorio, yo intento hacer un balance desde mi llegada aquí, febrero y hasta ahora, porque hay algunas personas que no entienden dónde es Barça en este momento.
¿Qué destacamos de la madrugada NBA, José Cobian?
Pues los 45 puntos de James Harden, que le sirvieron a los Rockets para ganar 127-113 a los Celtics y sumar así su octava victoria en 9 partidos. Los Milwaukee Bucks derrotaron a los Knicks 112-96 con una gran actuación de Giannis Antetokounmpo y los Sixers a los Jazz 114-97 con 5 puntos de Ricky Rubio. Más ajustadas fueron las victorias de Sacramento Kings ante unos Lakers sin LeBron James, 117-116, y de Portland frente a los Warriors 110-109 después de la prórroga. Esta noche los Spurs sin Gasol a las 3 contra los Nuggets de Juancho Hernán Gómez.
Y este fin de semana, Pilar, también tenemos baloncesto español, también tenemos ACB.
Sí, 5 partidos el sábado y 4 el domingo. Estamos en la jornada 14, es decir, 4, y estaremos en la Copa del Rey. Por eso destacamos duelos directos como el Tenerife, Manresa o el Valencia-Zaragoza. El líder, el Barça, recibió Obradoiro y hay partidazo el domingo para cerrar la jornada en Vitoria, Baskonia-Real Madrid.
Y en este día 28 de diciembre ha habido mucha fake news, mucha inocentada, así que Edu Badía, sitúanos, cuéntanos lo que ha sido mentira en este Día de los Inocentes.
Por ejemplo, el Mundo Deportivo adelanta que Piqué colgará las botas en 2020 para ser presidente del Barça en 2021. Para el diario AS, Tebas y Rubiales sellan la paz por el fútbol español gracias a Obama y al Papa Francisco. Leganés ha anunciado que cierra su cuenta de Twitter. El piloto de motos, Aleix Espargaró, se pasa al ciclismo y ficha por el Movistar. Y Vinicius llega cedido al Albacete, según la prensa local de Albacete.
Alguna que otra mentirijilla por ahí. Mamen, por cierto, esta noche recomendación. Ayer escuchamos los mejores gazapos de Tiempo de Juego y de este programa. Esta noche a las 11:30, un poquito más tarde, los mejores gazapos del partidazo y elegimos el que ha sido mejor gazapo del año.
O sea, que tengo que estar ahí pendiente, ¿no?
Como siempre.
Venga, escucharemos, Carlos. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.